Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Agradecemos mucho al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de este Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, por permitirnos que ustedes conozcan las entrañas del tribunal y vayamos platicando con los diferentes actores del mismo. Hoy estamos con el licenciado Juan Carlos González González, juez trigésimo civil. Y bueno, este programa, soy su servidora Rosalía Buaón, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos aquí para platicar con el licenciado Juan Carlos González González, juez trigésimo civil. Y vamos a hablar hoy de qué es una sentencia de rendición de cuentas. Y antes de eso, pues ahorita nos lo va a aclarar el licenciado. Él nació el 30 de noviembre de 1967 en la Ciudad de México. Egresó de la ENEP Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional. Ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 1996. Su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido secretario proyectista, juzgado 14 civil, secretario proyectista, primera sala civil, ratificado como juez en noviembre de 2011. Experiencia académica, docente en cursos, preparación para los cargos de pasante, actuario y secretario proyectista de la sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Experiencia laboral, defensor de oficio en materia civil en el Distrito Federal, abogado, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, abogado postulante también. Obra editorial, colaboró en el Código de Comercio comentado por impartidores de justicia del Distrito Federal, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Editorial Purrúa. Pues como ven, es un hombre dedicado totalmente a las leyes. Licenciado Juan Carlos González, yo quisiera saber, ¿quién es usted? ¿Qué nos platica?
¿Quién soy yo? Bueno, soy el juez 30 civil de proceso escrito. Ahora se divide el tribunal en jueces civiles de proceso escrito y de oralidad. Dentro de poco ya vamos a tener que todos los juzgados van a ser de oralidad. Entre poco a 4 años aproximadamente. Y soy un apasionado de ejercer el cargo de juez. Este año cumplo 18 años de juez. Estoy en proceso de ratificación para ser juez indefinidamente. Y es una enorme pasión poder hacer este trabajo tan maravilloso,
tanta responsabilidad.
Sí, también. Tenemos muchísima responsabilidad. Nosotros, si nos equivocamos, incurrimos en responsabilidad civil, administrativa, penal. Claro. Entonces, aunque no sea intencional, el solo equivocarnos puede acarrear una gran, gran responsabilidad. Claro. Entonces tenemos que poner toda la atención del mundo.
En su trabajo. ¿Y cómo es que decidió ser abogado? ¿En su familia hay abogados?
No. En mi familia soy el de mis hermanos, soy el único que estudió. Quise ser abogado porque tenía un hermano mayor que él tenía todo el perfil para ser abogado, pero no pudo estudiar la carrera y él siempre fue mi inspiración, entonces supongo que por eso.
Usted logró lo que su hermano no pudo lograr.
Así es, parece que sí es.
Debe haber sido un orgullo para él, ¿no?
Sí, compartimos mucho de los años que está con nosotros. Pero fue mi gran ejemplo.
Claro. ¿Familia numerosa?
8 hermanos.
¿Caray?
Sí, 8 hermanos.
¿Y el único profesionista es usted?
Así es.
Felicidades.
Sí, soy el San Luis del Medio. Muchas gracias.
¿Hijos?
Dos. Y una hija de 25 años y un hijo de 21 años.
¿Y quieren ser abogados o van a ser abogados?
No, vinieron. De hecho, los traje en verano a trabajar aquí para que vieran lo que hago.
A ver si les gustaba.
Sí, sí, para ver si encontraban la vocación. Trabajaron aquí, convivieron con todos. Pero ninguno de los dos, mi hija decidió estudiar Relaciones Internacionales y mi hijo Ingeniería en Audio.
Pues felicidades.
Sí, y como pues, los dejo hacer lo que claro, les guste.
Para que lo hagan con gusto.
Sí, afortunadamente les iba bastante bien. Fueron buenos estudiantes, mi hija ya trabaja y mi hijo está por irse a estudiar un curso.
Qué bueno, lo felicito, licenciado. Sí. Y ahora sí quisiéramos entrar en materia y que nos platique qué es una sentencia de rendición de cuentas.
Una sentencia de rendición de cuentas. Es una sentencia muy especial que tiene diversas etapas o puede tener diversas etapas. Primero, se debe de debe estar firme la sentencia para poder ejecutarla. Y no trae una ejecución directa, trae un requerimiento al demandado para que realice es una obligación de hacer. Él tiene que presentar un proyecto de todo lo que estuvo administrando, todo lo que tiene, y documentarlo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo ahorita una sentencia que condena a una empresa a entregar cuentas para después determinar si existe una ganancia en beneficio del actor. ¿En qué etapa estamos ahorita? Nosotros le pedimos a la empresa que nos diga de un periodo, un año determinado a la fecha, que nos diga cuánto entró y cuánto salió de esos derechos que está reclamando el actor, que son sus derechos. Ahorita la empresa me pide que le dé un término mayor, porque son varios años y es mucha información. ¿Quién tiene la información de esta empresa que fue condenada? Necesariamente es una obligación de hacer que él tiene que cumplir directamente, porque él tiene toda la información. Entonces, lo que ahorita nos está presentando, bueno, nos tiene que presentar, es una descripción detallada de todos los productos que tiene el actor, cuánto se vendió, cuánto generó y qué ganancias le corresponde al actor. Pero no solamente nos tiene que presentar las cuentas, sino lo tiene que respaldar con documentos. Entonces, estamos ahorita en esa etapa. Es una etapa que de ahí se deriva si podemos seguir o no podemos seguir. ¿A qué me refiero? Aquí el actor puede impugnar esa rendición de cuentas, o puede estar de acuerdo, puede impugnarla parcialmente. Sin embargo, hay veces que la rendición de cuentas no tiene ninguna ganancia. O sea, la obligación es rindo las cuentas y no hay ganancia. O no hay nada que yo tenga que darte, no hay nada que yo tenga que pagar.
Y ya. Pero ya se aclaró.
Ahí se acaba. O sea, la sentencia sí está en ejecución, pero no necesariamente puede seguir.
Entonces, en eso consiste la rendición de cuentas.
Así es.
¿Qué deben ser entre puras empresas, ¿no? O entre empresarios, nada más.
No, también entre personas físicas. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo uno, otro juicio. Ahí dicté la sentencia, pero no condené rendición de cuentas. Porque una persona física, dueño de una empresa, es un inmueble. Dueño de un inmueble, lo rentó. Un inmueble con características muy especiales. Lo rentó y le dio un poder a otra persona física, a un abogado, ¿no?, para que lo administre. Digo, no es muy complicado necesitar un inmueble rentado, ¿no? Uh-huh. Fallece el dueño y el albacea, que es su hija, viene y reclama la rendición de cuentas. Primero le avisa, ¿sabes qué? Mi papá falleció, se termina el mandato.
Este negocio.
Y ríndeme cuentas. Entonces, voy al procedimiento, pero solo me acreditan que hay un inmueble rentado y solo me acreditan que hay un poder otorgado, pero no me acreditan que se le depositó a esta persona las rentas mensuales. Entonces, cuando contesta, dice, bueno, aquí está el poder, acepto la terminación, y te informo que lo único que hice con este poder fue una cuestión de la tesorería. Se me dio el poder para que yo arreglara una cuestión de la tesorería, aquí está, no tengo más que rendir. Entonces, cuando yo dicto la sentencia, o sea, yo no lo puedo condenar a que me rinda cuentas de lo que ingresó, porque no se acreditó que haya ingresado. Aquí creo que muchas cosas pueden pasar. Que tal vez el abogado me ofreció la prueba idónea que acreditará que esta persona recibió las rentas. Que la recibió, que se le depositaban. No había un contrato, era un contrato evidentemente verbal. La única forma de acreditarlo era el poder que se le otorgó. Y él no pudo, no se pudo acreditar que haya recibido durante muchos años esa renta mensual.
Licenciado Juan Carlos González, ¿cuándo procede la rendición de cuentas?
Procede la rendición de cuentas cuando una persona se hace cargo de algún trámite, de algún negocio, ya sea por mandato, por el cargo, por ejemplo, lo que comentaba, entre las empresas, si nombran a un administrador, por ejemplo, él puede rendir las cuentas, se le puede pedir la rendición de cuentas de su encargo. A un apoderado, en este caso, como les comentaba, que administra bienes, a una empresa con la que se hace un negocio. Por ejemplo, también tengo por ahí un asunto donde hacen un negocio para poner un verificentro y uno aporta el dinero y el otro va a aportar la administración. Entonces ahorita están por demandar al que lleva la administración porque no ha pagado y le quieren demandar la rendición de cuentas. O sea, ¿qué has hecho desde el 2012 hasta la fecha? ¿Cuántas verificaciones han hecho? ¿Cuántas ganancias se ha generado de ahí? ¿Cuál es el gasto operativo? Empleados, servicios, impuestos. Y de la ganancia, ellos habían quedado en 50-50. Entonces, el actor lo que pretende es que se rindan esas cuentas y posteriormente ejecutar eso. Si hay un saldo.
Y en dado caso que no hay una documentación para poder acreditar eso, ¿qué se hace? A la fuerza se puede hacer a través de entrevistas con los involucrados.
Se tiene que acreditar. O sea, no
puede. Es un requisito.
Sí, claro. Sí, por ejemplo, este asunto del verificante, te comento. Por ahí hay una pretensión. Está iniciando el juicio. Pero ahí se pierde mucho la habilidad del abogado, ¿no? O sea, el abogado ya está hablando de cuántas verificaciones se han efectuado, cuál era el costo en esa época, desde el 2012 hasta la fecha. Entonces ahí sí se puede documentar. Necesariamente la rendición de cuentas tiene que estar documentada y tiene que estar respaldada. Cuando yo recuerdo un juicio entre hermanos que uno administraba un inmueble de copropiedad que se rentaba. Entonces se le condenó al hermano que lo administraba a rendir cuentas. Entonces sí exhibió, por ejemplo, que se pagaba la pintura para mantener en buen estado, el pago del predio, el pago de los trabajadores, algunas cosas para administrar. Pero, por ejemplo, quiso agregar ahí que regalo para la mamá en su cumpleaños. Entonces ya no es de la
naturaleza. Eso ya no procedía.
No, entonces ya no se aprueba esa partida, pero sí se aprueba lo demás. Pero tiene que estar respaldado. Ajá. Tanto el ingreso como el egreso. En este caso, que era una copropiedad, era como una vecindad, y se rentaban los inmuebles. Los documentos idóneos eran la celebración de los contratos de arrendamiento para determinar cuánto estaba ingresando al mes.
Claro.
El pago de renta.
¿Cuál es el proceso normativo de la rendición de cuentas aquí en México?
El proceso normativo lo encontramos en el Código de Procedimientos Civiles. Se establece del artículo 519 al 522 y es donde se establecen las etapas de qué es lo que se va a ir desarrollando. Por ejemplo, el primer 519 dice: cuando la sentencia condena a rendir cuentas, el juez señala un término prudente al obligado para que se rinda e indicará también a quién debe rendirse. La primera etapa, un término. En uno que tengo, ahorita en ejecución,
sí,
me están pidiendo el actor, ¿sabes qué? Dile que me rinda. y el demandado me dice, dame 10 días más. Si yo le di 5 días y me dice, ¿sabes qué? Dame 10 días más. Y ya se le concedió. Estamos en esa etapa. Y ya el 520 ya nos dice, ¿qué es? ¿Cómo nos vamos a ir? Porque ahí ya depende lo que nos rinda, hacia dónde nos vamos.
¿Cuáles son las 7 etapas de la rendición de cuentas?
Precisamente esa. La primera es el requerimiento. Después el demandado si necesita más tiempo o no necesita más tiempo. Ese tiempo solo se le va a otorgar por una sola vez. Y después va a venir la rendición de cuentas. Esa es la otra etapa. La otra etapa es que se le dan 6 días al actor para que nos presente sus objeciones o su conformidad con la rendición de cuentas. Después la siguiente etapa sería que si no está de acuerdo, entonces puede impugnar incidentalmente las partes de la rendición que no le favorecen. Y la tercera sería la ejecución en caso de que haya un saldo favorable.
¿Y qué fines persigue la rendición de cuentas, licenciado Juan Carlos González?
La rendición de cuentas, el flipper primordial, y como lo es casi todo lo que yo manejo, es cuestión monetaria, es la obtención de la ganancia que tiene derecho el actor. Que se le rindan cuentas para que él obtenga su ganancia y entonces lo pueda cobrar.
Ah, bueno. ¿Quién regula la rendición de cuentas?
¿La regulamos? ¿No sabe el juicio? En sentencia nosotros la regulamos. O sea, precisamente en base a lo que nos van proponiendo y también en base a
los bienes también y la operación.
Sí, ¿no? Sí, depende de la naturaleza. O sea, depende de la naturaleza. Porque yo tengo el de copropiedad, le comentaba. Entonces es nada más el arrendamiento de los bienes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el otro, el que está bien ahorita, sí es la venta, distribución, comercialización.
Muy bien. Pues eso es muy importante que lo conozcan nuestros radioescuchas. Y le agradecemos mucho, licenciado Juan Carlos González, juez y séptimo civil, que nos permita estar platicando con usted. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos en un momento, por favor.
Continuamos con La Voz Judicial.
Aquí te la ponemos.
Wisma 1530 AM.
Buenísima.
Habla Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.
Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay alegría. Soy Salomón Chertorivsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución.
Movimiento Ciudadano.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¡Está buenísima!
1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Estamos aquí en el juzgado 30 civil, platicando con el licenciado Juan Carlos González. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón de la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, porque este programa llega a ustedes gracias a estas revistas. Y agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que ustedes conozcan las entrañas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Hoy tenemos la dicha de estar con el licenciado Juan Carlos González, juez 30 civil, y estamos hablando precisamente de la rendición de cuentas, de las sentencias y qué es una sentencia de rendición de cuentas. Muchas veces, muchos no lo habíamos escuchado que existía esta sentencia de rendición de cuentas y que podemos acudir a un juzgado a solicitar esta rendición de cuentas. Licenciado Juan Carlos González González, ¿cuáles son los tres pilares de la rendición de cuentas?
Bueno, la primera es la obligación de rendir. Lo que les comentaba, si yo tengo un poder, una persona ejercitando ese poder o ese mandato realiza una actividad, es esa obligación. Tiene la obligación de rendir cuenta. La segunda es que se haya ejercitado ese acto, que efectivamente haya realizado acto. Y tercero, que al rendir las cuentas sea una forma detallada y documentada.
Claro. Licenciado Juan Carlos, ¿cómo se debe llevar a cabo un acto de rendición de cuentas?
Se tiene que establecer precisamente cuál es el objeto. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita de un administrador de un inmueble, que el único inmueble era una renta. Entonces estuvo también como desde el 2014 recibiendo la renta mensual sobre ese inmueble, y del 2014 hasta el año pasado no rindió cuentas, ni siquiera entregó dinero de lo que había generado esa renta. Entonces ahorita se le está pidiendo que rinda las cuentas de todo lo que recibió de renta. Se estableció una renta inicial, pongamos de ejemplo, 50 mil pesos, pero también se estableció un incremento anual. Entonces esta persona solamente dice que sí le pagaron las rentas, pero tiene que exhibir las facturas, porque es una empresa, es la administradora de una empresa, las facturas, los impuestos que pagó, esos incrementos y dónde quedó ese dinero. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy claro establecer de tal periodo que se le retiró del cargo, tiene que rendir las cuentas, porque hay un contrato de arrendamiento, hay una renta ya establecida, hay un reconocimiento de que recibió las rentas, aunque no los montos por los que recibió, pero no hay ningún respaldo de qué cuánto pagó de impuestos. Y además, ¿dónde quedó ese dinero?
¿Cómo se debe llevar a cabo un acto de rendición de cuentas?
Por escrito, así detalladamente y con la documentación. O sea, lo más importante es la documentación. Pero también una parte importante es el ingreso. O sea, tenemos que acreditar que ingresó y el saldo a favor, ¿cuál es? Con la documentación que se va a establecer, ¿cuáles son los gastos de operación que se hicieron para establecer un saldo a favor del actor?
Se vuelven hasta directores de finanzas, ¿verdad? Los jueces. Tienen que aprender hasta todo eso.
Sí.
Cada juicio, ¿no? Tienen que meterse al detalle.
Sí, pero aquí para mí es muy importante también la habilidad de los abogados litigantes. Porque ellos, desde que plantean la demanda, o sea, tú puedes obtener una sentencia de rendición de cuentas, pero si no estableces las bases desde el juicio, ¿cómo lo ejecutas? O sea, la obligación está. Por eso les decía, la primera etapa es rendir una cuenta. Te la rindes. Pero si no hay ganancias, se acabó el juicio. Y hay jueces que llevan hasta 5 o 6 años para que llegues a que no te debo nada. Sí, de verdad.
¿Cuántos años perdidos para nada?
¿Por qué? Porque no tienen una realidad de lo que está pasando. Sí, o sea, hay unas cosas que sí son inaccesibles, como comento, que necesitaríamos que se rindieran algunos informes. Por ejemplo, si en caso de que el actor impugne una rendición de cuentas, incidentalmente lo puede hacer. ¿Sabes qué? Tú ya me rendiste cuenta y me dices que no hay nada. ¿Ok? Yo lo impugno porque no está bien documentado. Incidentalmente, que es una demanda pequeñita dentro de la ejecución, donde yo presento mis hechos, ofrezco mis pruebas, le doy vista al contrario, y esas pruebas pueden ser, por ejemplo, girar un oficio al banco para que me mande los estados de cuenta. O sea, tú me documentas que no ingresó dinero, pero yo sé que en este estado de cuenta, en esta cuenta, sí ingresó dinero. Entonces, quiero un oficio para que me mande esta información. Y Hacienda, se pagaron impuestos, no se pagaron impuestos. Algunas empresas.
También fundamental, entonces.
Sí, también la objeción. O sea, porque no nada más. No me gusta el monto que salió. Y hay cosas que son muy, muy específicas. Por ejemplo, sobre todo los derechos de autor, ¿no? De películas, de canciones.
También.
Sí, claro.
Ahí se puede pedir rendición de cuentas.
Sí, por supuesto.
Se da mucho el caso entre los autores, que murió el compositor y son hijos, son varios hijos los que se quedan con esta herencia, ¿no? Y entonces uno de ellos es el albacea que tiene que rendirle cuentas a los demás.
Sí, también los albaceas rinden cuentas, efectivamente. Y no nada más de esto, de todo. Sobre todo lo que hay. Se hace un inventario y al fallecer, por ejemplo, cuando fallece el dueño, entra el albacea, empieza a administrar los bienes, pues igual hay gastos, ¿no? Hay gastos, y también tiene que rendir esas cuentas para establecer los saldos y repartir entre todos los herederos.
El consejo para nuestros radioescuchas sería que todo lo hagan por escrito para tener un comprobante de que están repartiendo la cantidad que le corresponde a cada quien.
Sí, sí, todo por escrito cuando administras o cuando otorgas un poder. Somos de muy buena fe en México y muchos de los negocios se hacen así. Yo te doy un poder, administrame. Y lo administro.
Sí. Y no tengo un comprobante de que le he estado pagando.
Así es. Lo más sensato sería, yo te otorgo un poder y hacemos un contrato de administración de este tipo. Sí, porque por un poder se otorga en general, ¿no? Acto de administración, de dominio, pleitos y cobranzas. Pero eso es muy amplio. Pero Juan, si yo te quiero encargar, yo recuerdo mucho el caso de una mujer, hace muchos años, que tenía un inmueble muy grande, varios departamentos, y le dejó el poder a su abogado, y se fue. Se fue del país.
¿El abogado?
No, ella. Y cuando regresó, pues ya no había alguien. Porque el poder era amplísimo y no había un contrato.
Y la dejó sin nada el abogado.
Pues ella tenía mucho, pero ese edificio desapareció.
Hay muchos registros que se usan, y lo hemos visto, por ejemplo, en los boletines iniciales que se hacen, hay muchas demandas donde realmente algunas empresas que no manejan todas sus finanzas no quieren darlos a conocer. Pero ustedes tienen que presentar, rendir cuentas, ¿verdad?
Sí, cuando ya se acredite, se les exige.
¿Sí?
Sí, sí tienen, y si no, se les obliga.
Se ve que hay muchas operaciones y hay un boletinadas todo el número de los juicios que se están llevando, ¿no? Y a veces algunas de ellas, yo creo que por sus consejos de administración se los prohíben dar datos de su situación.
Sí, incluso administradores a sus mismos socios no les dan, no les dan esta información. No llevan a cabo las asambleas, no rinden los informes que tienen que rendir. Entonces, esas acciones también aquí se llevan y se somete a rendir cuentas.
Tienen que hacer, o sea, ya es una obligación que...
Sí, claro.
Por escrito toda la situación.
Sí, sí, pero también tiene que ver mucho la vida del abogado y también lo que exista, porque yo creo que todo el mundo tiene mucha confianza en México. O sea, muchos asuntos aquí son de confianza. O sea, somos amigos, parientes, y como dice, no hay documentado nada.
No hay resistencia, sobre todo, por ejemplo, que tiene que pagar, no hay resistencia.
Sí, claro. Sí, por supuesto, apelan, contestan, se van al amparo. Y tenemos que incluso obligarlos, o incluso se puede hacer a través de un tercero.
Embargar
cuando ya hay un resultado. Pero si no hay rendición de cuentas, se puede hacer a través de un tercero. Ese tercero se le dé todas las facilidades para que pueda obtener toda la información y él rinda las cuentas, aún en contra de la voluntad del obligado.
Licenciado Juan Carlos González, ¿dónde se ejerce la rendición de cuentas?
¿Dónde se ejerce? Aquí se debe de rendir. O sea, cuando es materia de la sentencia definitiva, aquí se tiene que rendir y aquí se tiene que aprobar o no se tiene que aprobar. En caso de que se apruebe, el juicio que les comentaba de los dos hermanos, que tanto se pelearon que los dos fallecieron.
Uh-huh. Ah, pero...
Hubo cantidades en favor del actor, y el actor terminó embargándole una parte a su hermano de su propiedad. O sea, a ese extremo llegó, al final de cuentas los dos fallecieron después de años de pelearse y de no hablarse, y los hijos se arreglaron. No sé ya cómo se arreglaron, pero tú sabes que ya.
Mejor los hijos ya.
Sí, los hijos y los hermanos. Ya, nada más dos.
Qué triste, ¿no? Y pues, sería cómo se desbaratan familias por un...
Sí, lo que pasa es que lo que me preguntaba hace rato, que es bueno saber lo que tiene derecho. Pero mucha gente, aunque lo sepa, no lo hace, no lo ejerce. Aunque sepa que tiene el derecho de poder exigir la rendición de cuentas, por ejemplo, a un hermano, no lo hace.
Licenciado Juan Carlos González, ¿qué tipo de rendición de cuentas existe?
Bueno, hay tantos actos que podamos realizar, que es infinidad. Le comentaba de copropietarios, de una negociación mercantil al administrador, como condena de sentencia definitiva. Hay otros actos que no son como condena de sentencia definitiva, lo que me comentaba de albacea. O sea, rinde cuentas no como consecuencia de una sentencia, sino como una obligación de su cargo. Pero, por ejemplo, aquí nosotros que obligamos a los socios, a los administradores, a los copropietarios, a los mandatarios, a los gestores judiciales. O sea, como consecuencia directa de una acción de rendición de cuentas. Pero hay algunos otros cargos, por ejemplo, aquí los depositarios judiciales, cuando se embarga una negociación, pues tienen que rendir cuentas. Pero no es en la sentencia definitiva, es en el proceso. Igual los albaceas, se rinden cuentas, los interventores, son diferentes cargos y todo que traiga aparejado administración se debe rendir cuentas. Pero como consecuencia de la sentencia, ya de negocios judiciales, ¿no? Por ejemplo, cuando se da un mandato, pues se cobra una prestación por ejercer ese cargo, pero también se ejerce una obligación de rendir cuentas.
Tienen derecho también a cobrar unos honorarios.
Sí, eso. Claro. Sí, por ejemplo, lo que le comentaba, en el caso, por ejemplo, se me ocurre de una canción. Quien la vende, quien la administra esas ventas, pues también tiene ganancia, ¿no? Entonces, cuando rinde cuentas, tiene que decir, la comercialización de esta canción fue tanto. Mis ganancias son tantas y las tuyas son tantas. Mm. Pero ya de esa rendición de cuentas, ¿no?
Eso es lo que es una rendición de cuentas.
Así es.
Licenciado Juan Carlos, ¿es lo mismo transparencia que rendición de cuentas?
No. ¿Aquí cómo lo manejamos? Uh-huh. No.
¿Y ya llevar juicios orales en este tipo de cosas? Ya me refiero a la oralidad, presentación de
rendición de cuentas.
Entonces decía que ya lo van a... También van a transitar para ese... Parece nuevo modelo, ¿no?
Sí, se acaba de presentar el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que establece 4 años más o menos para que entre ya en marcha. La idea es cambiar toda oralidad. Ahorita la oralidad maneja, no sé si hayan rendido cuentas, por ejemplo, el mercantil, la diferencia entre un juez de oralidad y un juez de proceso escrito es que ellos conocen de todo lo que tenga que ver con dinero. Cuando se demanda una prestación económica, ellos conocen. Yo conozco de juicios donde no se reclama una prestación económica. Por ejemplo, en este caso, la rendición de cuentas no trae una cantidad porque no sabemos. O sea, va a terminar una cantidad. Pero cuando la reclaman ahorita, no lo señala, entonces soy competente para que rindan cuentas. Pero solamente podría conocer un juez de oralidad en rendición de cuentas en materia mercantil si se le reclama una cantidad determinada. ¿Sabes qué? Me debe 500 mil pesos en un juicio ordinario mercantil porque esas son mis ganancias y no me ha rendido cuentas. Generalmente la acción se ejercita, ríndeme cuentas y que me paguen. O sea, pero ya es el resultado de la rendición de cuentas cuando ya se va a establecer una cantidad. Sí, por eso tiene esas etapas. O sea, ya cuando se aprueban cantidades, entonces ya se ejecutan los embargos.
¿Cuánto tiempo se puede llevar un juicio de rendición de cuentas?
Para dictar la sentencia, en general un procedimiento en proceso escrito tarda 6 meses, 6-7 meses. De ahí la mayoría de los juicios son apelables. Y el amparo, estamos hablando de otros 6 meses, 6-7 meses, promedio año y medio. Una vez obtenida la sentencia, ya que regresó, ya depende de la habilidad de los abogados para ejecutar. Por ejemplo, en materia civil tenemos 10 años para ejecutar una sentencia.
10 años.
10 años.
Y mientras tanto, el administrador sigue llevando a cabo todo.
Depende. ¿No? Si se le ya no está administrando, ya no. Pero si sigue administrando, sí. Pero sí, muchas sentencias prescriben. Prescriben.
¿En cuánto tiempo prescriben?
10 años.
10 años.
Materia mercantil, 5 años. Materia civil, 10 años.
Entonces se las pueden hacer cansadas, por decir algo, hasta que prescriba.
No, por ejemplo, este de rendición de cuentas que tengo ahorita, pues yo creo que va a tardar. Ese juicio tardó 5 años. Pero porque sí es muy grande. Y va a tardar bastante más, porque no va a rendir cuentas tan fácil la demanda. Va a ser este... O si rinde cuentas, el acto no va a estar conforme con lo que le rinde. Entonces ahí se puede derivar otros que les dé otro año.
Tiene usted una gran responsabilidad en esto de rendición de cuentas, ¿no? Se debe de llevar a su casa la nostalgia de saber si está bien o está mal su juicio.
Pues a veces se queda uno con la necesidad de saber si es lo correcto, porque hablamos, no hay respaldo en muchas cosas, ¿no?
Sí, o sea, se quedan con esas pinta de que muchos de esos juicios no se terminaron, ¿no? No pudieron ustedes destrabar o de hacerles un término.
Pero vamos a seguir platicando después de un corte. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos.
Continuamos con La Voz Judicial.
Tú, buenísima compañía. Buenísima. 1530 AM. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical
son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo.
Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
A querer. Buenísima. 1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón, y agradeciéndole las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. En esta ocasión estamos aquí en el juzgado 30º civil platicando con el licenciado Juan Carlos González González, juez 30º civil, acerca de lo que es una sentencia de rendición de cuentas, que muchas veces no hemos escuchado que existía, pero existe y se puede acudir a un tribunal para esto. Licenciado Juan Carlos, pues esto es muy importante que sepan que se puede venir a reclamar una rendición de cuentas.
Así es, sí, es importante, pero también es importante que nos den todos los elementos. Nosotros, yo paso el planteamiento y les comento el último que yo dicté la sentencia. Pues no condené porque no tenía elementos.
Porque no tuve cómo.
No tuve cómo. Posiblemente esa persona sí ingresó ese dinero, pero no había comprobantes de que lo hubieran ingresado. Y el hecho de que el abogado me haya dicho tal año se logró el contrato de arrendamiento y tal año ya no, ya no ejerce el cargo y tanto tiempo genera rentas, es insuficiente. O sea, tenía que haberme exigido el contrato y en dónde depositaban las rentas. Para de ahí establecerse los criterios, la obligación de rendir cuentas. Ya se ingresó tanto dinero en tanto tiempo. Ahora nada más dime cuánto gastas en el cargo, cuántos son tus honorarios, y hay que pagarle al actor. Pero no hubo nada, o sea, nada. Nada más el dicho de la obra, ¿no? Es imposible condenar así. Aunque pudiera haber sido cierto, yo no tuve la forma de acreditarlo, de que me lo acreditaran y poder condenar.
¿Hay despachos especialistas en este tipo de juicios? Porque no, es muy importante que sea alguien que conozca, ¿no?
No, en general, todos los abogados conocen esta temática de rendición de cuentas. Lo que sí es que no es muy común que se ejercite la acción. Yo desconozco por qué, pero tanto en materia civil como mercantil es. Yo tengo más de 25 años en el tribunal y si he visto 10 juicios de rendición de cuentas, son muchos.
Ah, caray.
Sí.
Son de vez en cuando que hay.
Sí, yo aquí tengo más de 2000 asuntos y de rendición de cuentas tengo dos.
La mayor parte de los asuntos de aquí son
arrendamiento, hipotecarios, ejecutivos mercantiles, juicios civiles como prescripciones, otorgamientos de escrituras, reivindicación de inmuebles.
Pero rendición de cuentas son poquísimos.
Yo aquí tengo dos. En el otro juzgado que estuve, ahora tengo unos 4 en 14 años.
Muy poco.
Sí, muy poco.
Pero lo importante es que tienen las herramientas jurídicas para poder llevarlo, ¿no?
Sí. Tenido, ¿no? Sí, claro, sí, es una acción muy clara. No hay lugar a dudar. La persona que hace cargo, se hace cargo de un negocio, de otro, sabe que tiene la obligación de ejercer el cargo correctamente y de entregarlo en todo lo que se obtenga por ese encargo. Sí, o sea, yo creo que todos tenemos ese conocimiento, ¿no?
¿Cuál sería su consejo para nuestros radioescuchas, licenciado Juan Carlos González?
Pues, ser claros cuando se otorga, no hacer los negocios de confianza, aunque sea entre amigos y parientes, hacer un contrato, asesorarse, hacer un contrato, o sea, es mejor gastar en asesorarse para llevar a cabo un contrato y se establezcan los derechos y obligaciones de las partes, a tener que irse a un juicio para ver si gana, precisamente por todas esas deficiencias, ¿no? Lo que hacemos mucho nosotros, la buena fe al hacer los negocios. Y esa buena fe, bueno, no sé qué porcentaje la gente responda de buena fe, pero a nosotros nos llegan los que no responden.
Claro.
¿Sí? No, supongo que hay de haber mucha gente que es honesta y cumple con sus obligaciones y derechos, ¿no? ¿A qué nos llegan cuando no se cumple?
Investigarlo, ¿no? Sino hacer todo conforme.
Sí, yo no tengo gente que es muy honesta. Hace su trabajo, entrega y no tiene ningún problema y de eso vive, ¿no? Pero la gente que no, que solo ve una oportunidad, aunque no tenga conocimiento de las cosas, por obtener una ganancia y luego se mete en un problema y está generando un problema para las personas.
Eso es importante que lo conozcan. ¿Qué ha significado para usted trabajar aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, licenciado Carlos González, y sobre todo ahora que el magistrado presidente es el ministro Rafael Guerra Álvarez?
Sí, no, bueno, es un sueño que no ni siquiera tenía. Yo quería ser litigante, pero un juez hace muchos años me invitó a trabajar y pues él me enseñó el amor que hay a esa profesión y él me dijo que posiblemente yo podía ser juez. La verdad, yo nunca lo había pensado y sí, él me dijo eso y pues sin planeármelo realmente así como yo quiero ser juez. Lo logré y es increíblemente. Su actuario es, no sé, yo todos los días pongo todo mi esfuerzo.
Claro.
Y me voy satisfecho y orgulloso de lo que hacemos. Tengo un gran equipo de trabajo. Si se dan cuenta, estamos ya trabajando y todo está enorme.
Temprano,
y todo está enorme.
Y ahora que el magistrado presidente es el magistrado Rafael Guerra Álvarez, ¿cómo han estado?
Una gran persona, magistrado. Tiene mucho acercamiento. Nos sorprende de vez en cuando verlo aquí. Anda por aquí dando vueltas.
Aparece, ¿no?
Sí, si uno puede entrar aquí al tribunal y verlo ahí abajo, saludando a la gente, tratando de estar
pendiente de todo.
Nosotros, sí. Y de repente se aparece aquí en el juzgado, sin avisar. Una gran persona. Es un muy buen trabajo.
Qué bueno que está usted conforme y contento. Y que logró, pues, algún sueño que nunca había pensado llegar a ser juez.
No, nunca. No tenía la menor idea. Ni siquiera trabajar en el tribunal. Un día que me invitaron a trabajar y pues aquí estoy.
¿Cómo se imagina usted que van a ser ya los juicios orales en este tipo de estos raros
acciones? Cambia un poquito el camino, digamos. O sea, de proceso escrito a proceso oral cambia un poco el camino. Pero en la esencia es la misma. Si establecen una pretensión correcta y nos ofrecen las pruebas correctas, el resultado va a ser favorable.
No va a ser en 6 meses un juicio así, va a ser más corto, ¿no?
Sí, tiende a ser más corto, aunque la ejecución es la misma. Por eso le digo que el camino, aquí tenemos varios juicios: arrendamiento inmobiliario, especial hipotecario, ejecutivo mercantil, ordinario, especial de fianza. Tenemos muchos juicios, unos son muy rápidos, pero la ejecución es la misma en todos. Llegamos a ese punto.
¿El hipotecario es el que más hay?
Hay muchos hipotecarios, tanto de instituciones de crédito como del FOVISSSTE, del Infonavit. Muchos.
También llegan a ejercer juicios en el Infonavit y en el
FOVISSSTE.
Que son gentes que por lo general se quedaron sin trabajo, ¿no? Y no tienen cómo pagar.
Pues sí, también los juicios de quedan, los créditos que otorga la banca, es igual, no pueden ya pagarlo. Sí, hay muchísimos juicios
de los trabajadores, ¿no? Generalmente, como
llegan a un acuerdo. No, se rematan los inmuebles.
Se
les lanza, sí, claro. Mucho, en toda la República, aquí en la Ciudad de México. Hay muchos lanzamientos, muchísimos lanzamientos.
¿No?
Sí, recuperan los inmuebles o las instituciones de crédito, incluso el Infonavit y el FOVISSSTE, ceden los créditos. Y las personas físicas o sociedades anónimas vienen y ejecutan las sentencias.
Es difícil. ¿Qué es lo que le siente usted más pesar en sus juicios que lleva?
Cuando tenemos que ejecutar porque se les avisa que se tienen que ceder. Porque ya no pueden estar ahí. Por ejemplo, cuestiones de arrendamiento inmobiliario. Es muy sencillo. No pagaste la renta, pues ya no puede estar ahí, ¿no? Entonces se les notifica, se les da 5 días para que se salga, apercibidos de que no, serán desalojados. Y no se sale. Entonces, lanzarlos a la fuerza. Luego, cuando hay niños, cuando hay adultos mayores, es muy difícil, sí, claro. Pero no se quiere salir. Tal vez porque no tengan dónde irse, o tal vez solamente porque no quieren.
Claro. Pues, licenciado Juan Carlos González, de verdad que ha sido extraordinario platicar con usted y quisiéramos que nos dijera algo que le gustaría que conozcan nuestros radioescuchas.
Me gustaría que pudieran tener confianza en lo que estamos haciendo. No es fácil lo que hacemos. Sabemos que hay siempre dos partes en este tipo de conflictos, pero de verdad todo es transparente lo que se realiza aquí. El expediente está ahí, el expediente habla por sí mismo. La gente que trabaja aquí, y me refiero también a mis colaboradores, son muy muy responsables y también le ponen gran empeño y gran amor a lo que realizan. Y pueden venir con toda la confianza a resolver sus asuntos. Y sí, asesórense de buen abogado, porque esa es la parte más importante. Muchos de los juicios que se pierden es por no encontrarse bien asesorado. Muchos no se pueden ganar desde un inicio, o desde un inicio sabes que vas a perder o vas a ganar, porque no hay de otra. Por ejemplo, yo les preguntaba al hipotecario: si no pagaste, pues no vas a ganar si no pagaste.
O sea, no hay más que pagar.
Pero que un abogado te hable con la verdad y te diga qué es lo que va a pasar, eso también es muy importante, aunque no ganes. Pero que sea un abogado honesto que te diga: va a pasar esto. Porque mucha gente se le engaña, incluso cuando lanzamos. Es que mi abogado, en el momento, es que mi abogado me dijo que... Y todavía los abogados quieren hablar por teléfono en ese momento, cuando ellos mismos saben que les debieron de haber dicho a sus clientes que se salieran. Entonces también, aunque no vayas a ganar, pero que también con la verdad. Y no que nos culpen a nosotros.
Exacto. ¿Cuántas personas trabajan en este juzgado 35 civil?
Bueno, tengo 21 colaboradores, entre abogados y administrativos.
¿Y pasantes que vienen a hacer su servicio?
No, ahorita no tengo pasantes. No tengo pasantes. Solo administrativos y los abogados, cargos de carrera judicial. Estamos completos, afortunadamente, en personal.
¿Su horario de trabajo, licenciado?
Bueno, legalmente de 9 a 3 de la tarde.
Me da risa porque es mucho más tiempo.
Ayer estaba trabajando. En la tarde, ayer estaba trabajando. En casa, pero sí estaba revisando algunas cuestiones.
Es de entrega. De entrega total su trabajo.
Sí, hay veces que hay que quedarse, hay veces que hay que venir el fin de semana. Este puente que viene de Semana Santa, yo creo que voy a venir a trabajar. ¿Sí?
Tiene que trabajar.
Sí, no se acaba. No se acaba, necesitamos mucho. Y muchos de mis colaboradores también vienen, o sea, quedan muy tarde, ¿no? Su horario es hasta las 3, pero no se van a las 3.
Nunca se van a las 3.
Rara vez, sí, rara vez.
Continúan trabajando, y eso, bueno, es que es gente que quiere su trabajo, ¿no?
Sí, son apasionados de su trabajo. E incluso, aunque no son abogados, sienten la responsabilidad que tienen. Y yo tengo gente aquí que no tiene estudio de licenciatura, pero saben el compromiso que tienen. Y no se queja, trabaja.
Es entrega total.
Sí, totalmente. Son incondicionales, confío mucho en ellos, en todos.
Para llegar a ser juez se pasan varios exámenes.
Es un examen de filtro, donde aproximadamente, no sé ahora, 100 personas concursan por 10 plazas, supongamos.
100 por 10.
Más o menos, ahorita no tengo lo ya, no. Yo ya tengo 18 años que hice el examen. Hacen una selección, que pasan a la siguiente etapa, y en esa etapa hay un examen escrito, un examen práctico, oral público, donde les hacen algunas preguntas y de ahí sacan las calificaciones quién se queda para más.
Pero los más competentes para el cargo.
Así es.
Pues no es fácil, brother.
Sí, hay que hacer el examen de oposición. Yo lo hice 3 veces el examen.
Pero 3 veces. Uh-huh. Y ya la tercera fue la vencida.
Ajá, sí, así es.
Y salió feliz en ese momento.
Sí, cuando salió la publicación del boletín que me quedaba después, no lo podía creer.
Pues muchas felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, pues qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo hay? ¿Tiene que jubilarse un juez para que entre otro? ¿Tiene que fallecer?
Bueno, puede retirarse antes. O cuando yo entré se hacía cada 6 años la ratificación, el proceso de ratificación. Y eso incluía un examen. La ley se modificó y ahora a la primera ratificación ya es inamovible. Entonces antes era cada seis años, pero si no se aprobaba la ratificación ya no puede seguir en cargo.
Pues licenciado Juan Carlos González, no nos resta más que agradecerle el tiempo que nos ha dedicado aquí a 1530-1590 de AM Radiorama.
Muchas gracias.
Y pues algo que quiera decir para despedirse.
No, agradecerles esta oportunidad. de platicar con ustedes. Espero haber sido claro.
Muy claro, licenciado.
Porque trato de no establecer las cuestiones técnicas del derecho para poder explicar que es incluso lo que trato de hacer en mis sentencias. Exacto. Claro. ¿Por qué ganaste? ¿Por qué perdiste?
Y que sepan nuestros radioescuchas que aquí en el juzgado 30 está un juez que es amigo y todos.
Claro.
El licenciado Juan Carlos González González, juez 30 civil. Pues no nos resta más que agradecer las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, al operador en cabina Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez, a la licenciada Denise Santoyo, al licenciado Efraín Acosta, a Braulio Cano, que nos acompaña, y al señor fotógrafo, que siempre está con nosotros, a nuestro presidente, editor del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gresgres, y Tony Macuso, nuestro director general, al director de estos diarios, Lino Calderón, el editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, César Torres, aquí le agradecemos todo su apoyo, y en la coordinación, Isabel Hernández. Muchas gracias, hasta el próximo martes a las 6 aquí en La Voz Judicial y el jueves del pasado al futuro. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.